series are
they
new? What series
are
new?
What
series
big
series
are
they
new?
You
black.
What series
say
are they
new?
Series
are
they
new?
What
series
are
they new?
Black.
What series
are
they
new?
Black.
What
black. New.
Series
Serious.
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Jimé.
Estamos acá en Radio Bicicleta de lunes a viernes 17:30 para hablar del mundo de las series todos los días con un enfoque diferente. Y hoy tenemos un desarmadero especial, así que comencemos.
El desarmadero, historias y personajes.
Muy bien, estamos acá en el desarmadero y como el episodio anterior del desarmadero, desarmamos episodios a mejor guión nominados los Emmys de comedia. Ahora vamos a desarmar tres, mejor guión de drama. Nominados los Emmys. Y tenemos a...
El primero.
Elegimos tres.
Sí.
El primero es Game of Thrones, el 609, Battle of the Bastards. Vamos a desarmar un poco eso. Después vamos a desarmar uno de Mr. Robot. Sí. Y después uno de Unreal. Empezamos con el de Game of Thrones, sí. Battle of the Bastards, que ya parece hace mucho.
Vamos a hacer un programa entero con él.
Sí, podemos hacer un programa entero. Pero bueno, vamos a hablar a grandes rasgos, que nos pareció sobre todo en cuestión de guión.
Cuestión de guión es bastante complicado.
Sí, tiene un montón, pasan un montón de cosas en este episodio. Me parece que... Para empezar está lo de lo que pasó en Marín con Tyrion y Daenerys, que Daenerys vuelve y está como es un lío Marín, lo están atacando por todos lados. Tyrion hace como estos pasos de comedia que le pusieron toda la temporada.
Tal cual.
Y bueno.
Pero se ve uno de los primeros consejos que le da él a ella y que ella por primera vez escucha.
Claro.
Que ella lo que quiere hacer es matarlos a todos y destruir todo. Y él le dice que no, porque no es la solución. Entonces, que
no seas como tu padre,
exactamente,
que era un loquito.
No seas loco como tu padre.
Sí.
Y que vas a terminar igual. Y le aconseja una solución más diplomática,
sí,
por así decirlo, que no sé qué tan diplomática termina todo, pero...
Sí, en ese momento también me di cuenta, ahora cuando lo volví a ver, que le cuenta un poco de la historia de esto del fuego Valirio, y de cómo quemó él.
Cómo quemó todo.
Va, cómo
que
iba a quemar.
Que introduce lo que va a pasar en el último.
En el último episodio. Lo introduce así, lo mete en este episodio. Lo que no sé por qué guardaron esta parte de Merín, lo metieron acá en al principio episodio. Porque este episodio supuestamente iba a ser todo de Battle of the Bastards,
claro,
como siempre hizo la serie ahora, en las temporadas pasadas, que se quedaba en el episodio 9 en un solo lugar,
no se movía de
lugar. Pero bueno, lo metieron acá metieron como destruyen
a los hijos de la arpía,
que dura dos segundos,
tal cual,
esa escena,
el principio, ¿no?
Y como los dragones también salen a quemar todo,
que lo que pasa es que llegan los amos a enfrentar a Daenerys y ella les dice que nadie se le va a poner en contra a ella.
Claro, ella tiene dragones.
Exactamente, y ahí aparece Drogon.
Sí.
Ella se sube arriba de Drogon, que técnicamente es increíble cómo está hecho.
Está muy bueno.
Está muy bien hecho. Se ve por qué gastaron tanta plata en este episodio.
Sí, tal cual.
Y bueno, básicamente los destruye a todos con sus dragones.
Sí. Lo que sí, no sé si hubiera quedado mejor de meter esto en el episodio anterior, que es el 8, que es como uno de los más flojitos sí. de la temporada.
Capaz que para que levante que si, un poquito.
Si lo ponían al final del 8, ponele, iba a estar mejor el 8.
Sí.
Y dejar esto para The Battle of the Bastards. Pero bueno, lo metieron acá uh-huh. y es un episodiazo.
Sí.
Además duraba 1 hora 10 más o menos. Sí. O algo así, que era re largo.
Pero siempre pasa lo mismo con Game of Thrones. Esperan el capítulo 9 y del 7, el 6, 7 y 8 estás como que sí, esperando son, que pase algo y no raros. Pasa nada. Sí. Y...
pero bueno. Pero bueno, estuvo buena la parte de Merín, terminó uh-huh. como en 2 segundos y uh-huh. después pasamos a la parte
de, que todos queríamos ver.
De Winterfell, donde Jon Snow conoce por primera vez a Ramsay. Y bueno, se juntan.
Ingenuamente.
Se juntan para hablar, digamos.
Sí.
Y Ramsay le dice que se rinda, uh-huh. que no gaste hombres porque le va a ganar.
Exactamente, porque él tiene muchos más hombres.
Sí, y ahí Jon, como que me gusta ese diálogo que él le dice: ¿por qué no peleamos nosotros dos uh-huh. en lugar de meter a tanta gente?
Sí.
Y Ramsay le dice: no, olvídate.
No, ni loco.
Y ahí Jon le contesta que no sé si tus hombres van a luchar si saben que vos no vas a luchar por ellos, digamos.
Tal cual.
Y lo deja como de cara un poco. Y bueno, nada, deciden finalmente que van a pelear en una batalla. Sí. Una batalla de los bastardos. Y que Sansa viene y le dice: anda a dormir, anda
claro,
a descansar.
Anda a descansar.
Y nos vemos mañana.
Y además también le advierte de que ella está segura, porque ella lo conoce a Ramsay, lamentablemente lo sí. conoce demasiado, que lo va a tratar de...
Lo va a hacer caer en una trampa.
Sí, que le va a hacer una trampa seguro.
Sí.
Y Jon no le cree... No, Sansa lo ve medio ingenuo a Jon a todo esto.
Sí.
Cree como que tiene posibilidades de ganar y en realidad no es así.
Sí. Recordemos que Sansa había hecho como un pacto con Littlefinger, le había sí. mandado una carta...
Ella sí.
nunca se lo dice a Jon.
No, ella no había aceptado primero, pero cuando sí. ve esta ingenuidad de Jon con Ramsay.
Además que las familias no estaban aceptando nada.
Exactamente. De
luchar con Jon. Uh-huh. Bueno, le manda una carta a Littlefinger uh-huh. que aparece después en este sí. episodio. En un momento también Ramsay, mientras estaba hablando con Jon, le dice algo como de los perros, de que no los había alimentado.
Uh-huh.
Y ahí hay como un error de continuidad, no sé si te diste cuenta,
no.
que cuando Ramsay le dice eso a Jon, Sansa ya se había ido. O sea, Sansa nunca escuchó esa parte de los perros. Supongo que se la habrán coltado después.
Claro.
Pero bueno, nada. Se le dice a Jon que no había alimentado a los perros uh-huh. hace no sé cuántas semanas.
Listo, preparado los tenía los perros.
Sí. Bueno, después empiezan a planear esto de cómo van a vencer.
Sí.
Que están Jon,
Davos.
Davos y el otro, Mormont, ¿cómo se llama? El Colorado.
Ay, no me acuerdo cómo se llama.
Es mi personaje favorito, sí. encima, no puedo creer que no me acuerdo. Bueno,
Tormund.
Sí.
Empiezan a planear la estrategia para la batalla.
Tormund me hace gracia porque no entiende cuando le explican las cosas.
No entiende nada.
Él está ahí para poner fuerza bruta nada más.
Exactamente.
Y bueno, ahí Sansa y Jon tienen como una pequeña discusión. Uh-huh. De que,
ahí es cuando ella le dice
sí,
esto.
Le dice lo que acabas de decir. Después
se ve
que Jon va a hablar con Melisandre y le dice que no lo salve si vuelve a morir.
Si vuelve a morir, que no lo traiga.
Reviva, y Melisandre le dice: yo lo que los dioses me dicen, no lo que vos me digas. Así que
jódete. Así que te morís, jódete, le dice.
Sí. Bien. Bueno,
y Davos, a su vez, también encuentra
un caballito de la nena, que de, no me acuerdo, me reolvidé el nombre a esta altura.
No me acuerdo
de la vida.
Shireen, algo así. Shireen. Bueno, algo así era.
Sí.
Y se da cuenta del... Él no estaba cuando le quemaron viva a la nena. Tal cual. Y ahí se da cuenta de lo que había hecho Melisandre. Y bueno, y le queda toda la bronca contra ella.
Sí. Bueno, llega la mañana y uh-huh. comienza la batalla, que es una batalla muy épica,
sí,
digamos, para la televisión.
Despareja totalmente. Porque sí. de un lado hay muchos soldados y del otro lado sí. está Jon con unos pocos.
Se vio fantástica en la tele.
Sí.
Escrita también debe haber estado
sí.
fantástica. Gastaron un montón de plata,
en esa
batalla.
Sí.
Tenía efectos especiales. De hecho, no pudieron meter al lobo de Jon, que se llama.
Sí, porque era mucho plata.
Pero bueno, tenía el gigante. Ghost.
Claro, tenían que elegir entre
el gigante
y el gigante.
Sí, eligieron al gigante.
Por supuesto, porque era mucho más
importante
sí.
que estuviera. bueno, llega la batalla, está muy bien escrita la batalla, o sea, planificada, es digamos, para sí. que sea una sorpresa.
Todo, cómo se va dando,
cómo sí. se va dando, como que
no, lo de Rickon, lo de Rickon también.
La parte de Rickon, que nos olvidamos.
Lo primero que pasa de la batalla es...
Es que Ramsay lo suelta a Rickon, que solo corre en línea recta.
Sí, nadie entiende por qué no hace zigzag.
Sí, que no sé si estaba escrito así. Corre en línea recta y lo termina matando.
A un flechazo. Cuando John llega ahí.
A segundos de que John llegue a rescatarlo. Y bueno... Muere, bueno, después pasa toda la batalla, que está buenísima,
sí,
si no la vieron, que no creo que no la hayan visto, pero la tienen que ver. Y
parece que ya está por perder, que ya...
Parece que está por perder John, y del costado llega Littlefinger con un montón de ejército.
Que a pedido de Sansa.
Sí, y terminan
como... Es el ejército de la familia de la madre de ella, de los Tully.
Sí, exacto.
O sea, del
otras familias y otras banderas, sí, medio raras.
Sí, del primo que tenía con la tía, que estaba re loca.
Sí.
Toda esa familia, toda esa parte de la familia.
Sí. Y bueno, logran vencerlos a Ramsay. Después sí. John lo va a perseguir a Ramsay hasta el castillo, él se encierra.
Ahí es cuando el gigante abre el castillo y bueno.
Y bueno, empieza a matar a todos, lo matan al último gigante que queda. Lo matan y John lo agarra a Ramsay y le mete un montón de piñas, lo mata.
Sí, escuché por ahí que, leí por ahí que tuvieron horas haciendo esa parte en la que el actor Kit Harington, ahí está, le pegaba al actor de Ramsay.
Sí.
Hasta que salió perfecto la parte.
Sí, quedó re bien.
Sí, quedó muy bien.
Sí. Bueno, y el episodio termina con este diálogo que tiene Sansa
con Ramsay.
Con Ramsay, que está bueno también, que ella le dice básicamente que no va a quedar
nada.
Que su nombre va a desaparecer, tu casa va a desaparecer, todo el recuerdo tuyo va a desaparecer, y ahí es cuando salen los perros y
él cree
que como es el, como
dueño,
es el dueño,
no le van a hacer nada
y lo terminan comiendo. Y ella se va
feliz.
Con una sonrisita en la cara. Y ahí termina el episodio. Es uno de los mejores de la historia de Game of Thrones.
Sí.
También está muy bien.
De las 6 temporadas creo que es uno de los mejores capítulos.
Sí, tal cual. Así que está muy bien que esté nominado. Seguramente
va a ganar.
Va a ganar. Ya ganó un montón de Emmys técnicos. 9. Así que vamos a ver qué pasa el domingo.
El domingo.
Vamos ahora a un corte musical y seguimos.
If you're going on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day. Sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just
an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till you're next to low. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been, or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much.
Muy bien, y ahí pasaba Neil Diamond con If You Go Away, de la banda de sonido de Mr. Robot, que es el otro episodio que vamos a desarmar ahora. Estamos acá en Series of the New Black, desarmando episodios nominados a los Emmys como mejor guión de drama. Y vamos a desarmar el de Mr. Robot, el piloto, que se llama... todos los episodios tienen nombre de archivo. Sí. Se llama...
Hello Friend.
Eps 1.0 guión bajo hellofriend.mov. Sí. Bien. La serie comienza como una típica serie de hackers, en realidad. Comienza en los primeros minutos. Vemos a Elliot, que trata... entra a un bar... de un tipo
a una cafetería,
la cafetería de Rob's Café, y le empieza
a contar
que le había al dueño que había hackeado su computadora, qué sé yo, y le dice que había descubierto que su pornografía infantil. Digamos,
igual él empieza a contarle más primero le empieza a contar su historia, lo que él hace, todo esto, traumas chiquitos que tiene Elliot en la cabeza, y al último le revela que le descubrió todas esas cosas, le descubrió él tiene como una obsesión por hackear a la gente que conoce.
Claro, es como se conecta con la gente, digamos.
Es su forma de conectarse con las personas, entonces le confiesa que lo hackeó a él y que le descubrió pornografía infantil, y el dueño lo intenta cagar.
Intenta sobornar, sí, le dice que le da plata, si quiere plata se la da.
No, y además le empieza a decir que hackear también es ilegal, entonces que, no sé, que le va a venir en contra de él también, pero le dice que a él no le importa la plata ni le importa nada, se levanta y se va.
Y llega la policía y lo arresta, digamos. Y después nos introduce un poco el trabajo, uh-huh, a Elliot en el trabajo, que él va hablando todo el tiempo en el episodio en voz en off, uh-huh, nos va contando un poco, nos habla como nosotros,
sí,
un poco, que no sabemos en realidad a quién está hablando.
Él le habla a como esta persona imaginaria que no sabemos quién es.
Claro, que podemos ser nosotros los espectadores.
Exactamente.
Sí. Y introduce un poco la vida de él, cómo es su trabajo, que él trabaja en una compañía de seguridad.
Para internet.
Y vemos ahí a su amiga Ángela.
Que es su amiga de la infancia.
Que trabaja con él ahí.
Y el novio de Ángela.
El novio de Ángela, que es insoportable.
Que él lo odia.
Porque en realidad él está un poco enamorado de Ángela.
Sí, pero además dice que tiene razón, que Oli, el novio de Ángela, es tan estúpido que es incapaz de ser malo. Eso claro, es lo que dice él.
Sí. Y obviamente ya lo hackeó y descubrió que había tenido...
Que
le estaban metiendo los cuernos,
sí, tal cual,
a Ángela.
Pero decidió no decir nada porque cree que dentro de todo lo peor...
Los malos novios que tiene Ángela, zafaba.
El menos peor, sí.
Sí. Bueno, después vemos un poco intercalado, vemos la parte de la psicóloga, uh-huh, que le está yendo a la psicóloga por un asunto que no sabemos por qué, digamos. Lo descubrimos recién en la segunda temporada. Y él va a la psicóloga y le empieza le miente, como, uh-huh, que había entrado al cumpleaños de Ángela y qué sé yo,
sí,
y
que
había conocido
bien,
una chica,
sí,
y qué sé yo. Y bueno, y mientras habla con la psicóloga, él nos cuenta a nosotros que le había hackeado a la psicóloga, que estaba saliendo con
un
tipo.
Que estaba recién divorciada.
Estaba desesperada por encontrar a alguien en internet, había, uh-huh, encontrado a un tipo. y que no sabía quién era el tipo.
Y que lo hackea el tipo y se da cuenta que en realidad el tipo es casado.
Que tiene una doble vida.
Exactamente.
Que usa un nombre falso y qué sé yo. Uh-huh. Entonces después, durante todo el episodio, va a...
lo busca.
Lo persigue a este tipo y hasta que lo encuentra, uh-huh. le hackea el teléfono. Y descubre que, bueno, que tiene una doble vida y lo amenaza con decirle todo.
A la esposa.
Que le diga todo a la esposa y que le dé el perro.
Y le quite el perro porque él lo ve maltratándolo al perrito.
Sí, entonces, se lo queda a él.
Se lo queda a él el perro. También se introduce a Shayla, que es la vecina de él.
La vecina que le pasa las drogas.
Exactamente. Que
le pasa la morfina.
Él cuando está en la cafetería con el dueño de la cafetería, él confiesa de que es adicto a la morfina,
sí.
pero que tiene su forma de... O sea, que no es adicto...
De contrarrestarlo.
Claro,
digamos.
De contrarrestarlo. Y él utiliza unas pastillas para que no ser tan dependiente de la morfina.
Sí.
Y estas pastillas son las que su vecina le consigue, digamos.
Exacto. Y también está toda la parte... De repente hay un hackeo en AllSafe, que es el lugar donde ellos trabajan.
La compañía.
Que están hackeando a una de las empresas más importantes que tiene.
Se llama E-Corp, pero que él considera que es una empresa maldita. Entonces él todo el tiempo se ve como si fuera Evil Corp.
Evil Corp, sí. En el medio del episodio pasan un montón de cosas. En ¿sí? este episodio no vamos a poder desarmarlo todo. Aparece un tipo, él siente que lo están siguiendo. Uh-huh. Él tiene como esta paranoia de que lo están persiguiendo. Y en eso aparece Christian Bale. Christian Slater, uh-huh. que le empieza a gritar. Uh-huh. Y bueno, nada. Lo termina siguiendo y uh-huh. le dice que
él lo ha elegido para
hackear
toda esta compañía maldita, digamos.
Sí, lo que quieren hacer es eliminar uh-huh. la deuda mundial.
Mundial, sí.
O sea, eliminar todas las deudas del mundo para que las compañías no se queden con el dinero
de la plata.
Y lo incorpora a Elliot uh-huh. a F-Society, que es como un grupo de hackers. Anarquistas uh-huh. en el que está Mr. Robot y otros más. Sí.
Y él al principio le dice que no, pero cuando va a su trabajo y ve que todo lo que había pasado el día anterior con este hackeo que le habían hecho a Evil Corp, el dueño, digamos, o el CEO la trata mal a Ángela, que es su amiga, que era la que estaba a cargo de la seguridad, entonces la trata mal y ahí él decide hacerle caso a Mr. Robot.
Sí.
Y se mete y le da un sobre que es lo que lo va a inculpar al CEO.
Sí, y lo inculpa al jefe de la compañía uh-huh. de E-Corp y lo termina metiendo preso. Después de unos meses, de una semana.
De una semana,
no pasaba nada. Y bueno, y cuando sucede, él festeja y de repente le dicen subite a esta camioneta.
Sí.
Los hombres de negro que lo estaban persiguiendo de verdad. Y lo llevan a Evil Corp, donde lo está esperando un personaje que se llama Tyrell, que vamos a descubrir más adelante.
Sí, que también tiene su lado psicológico Tyrell.
Sí, que eso lo descubrimos uh-huh. más adelante. Y él termina diciendo, mirando la cámara y diciendo, estás viendo lo mismo que yo. Uh-huh. Nos habla como nosotros.
Como nosotros.
Sí. ¿Qué te pareció cómo está escrito este episodio?
Es tan complejo que es muy bueno.
Está muy bien escrito. Recordemos que Sam Smiley iba a hacer una película en realidad de esta serie.
Sí, le pasaron
a... Y la convirtieron en una serie, por uh-huh. suerte. Y digamos, toda la primera temporada es el primer acto, digamos, de lo que iba a ser la película.
Uh-huh.
Y bueno, está muy bien escrito, está muy bien actuado también. Todos los personajes que aparecen son como súper interesantes de seguir viendo.
Todos te interesan.
Cuando ves este piloto, como que te dan ganas de ver más. Uh-huh. Y bueno, ni hablar de la estética de la serie, que tiene una estética muy muy definida.
Sí, una fotografía muy gris, muy minimalista,
muy linda.
Sí.
Con todos los personajes... Hacia abajo del recuadro, hacia el costado inferior del recuadro.
Es verdad. Y además no han buscado, por decirte, un cast muy lindo.
Muy conocido,
sí,
tampoco.
Ni conocido,
el
ni
único
ni,
es Christian Slater.
Sí, ni beige, ni con una estética de belleza, sí, que tienen casi todas las series.
Sí.
Lo han buscado a propósito a una persona más real, digamos.
Y a pesar de que tiene un montón de diálogo en voz en off, no es para nada densa, es como que estás todo el tiempo tenso durante todo el episodio por saber qué
pasa. Por saber qué pasa. Sí. O por ver más.
Sí. Vamos a un corte musical y después seguimos.
Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up joint. In case I need it in my stomach or my heart. Chainmail, hunger of the pine. Sleeplessly embracing the onion tint to me, plenty more deserancy, and so you finally use it. Betting with me, you see, at night your heart wears night armor.
Seguimos acá desarmando episodios nominados a Mejor Guión de Drama. Y el último que vamos a desarmar hoy es el de Unreal, que es el piloto. Que se llama Return, que está en una cadena de realities. Por eso es como importante que esta serie trate de un reality, que es una especie de Bachelor inventado, que se llama Everlasting. Y cuenta la historia de dos productoras, el detrás de escena
de un reality show
de este tipo, que tiene muchas mujeres, un príncipe, una especie de príncipe, y vemos cómo cada productor y subproductor en realidad tiene sus chicas, y cada uno tiene que manipular todo para que se vea como que es un show genial y divertido,
y mucho drama
sí. y tratan de conseguir a la villana
y a la mala, a la virgen.
Sí, está muy bueno, sobre todo el personaje de Queen, que es como la productora general del programa, como que no tiene filtro.
No le importa nada
los sentimientos de nadie, y es una productora como súper buena en lo que hace. Y el episodio se llama Return porque Rachel, que es Shiri Appleby,
la protagonista,
vuelve, digamos, a trabajar con ellos después de haber tenido un colapso nervioso
en la temporada anterior.
Y bueno, tiene que seguir trabajando en este lugar que no le gusta, que le hace mal a la cabeza, aparte.
Que le hace mal porque es ella, básicamente, la que tiene que ir a destruir a estas chicas.
Sí, las tiene
públicamente.
Las tiene que manipular con un audífono. Le empiezan a pasar como datos psicológicos de las chicas para hacerlas llorar,
para hacerlas enojarse y...
Sí, y que se vea todo lo que se ve en los realities de verdad, digamos, en los realities que vemos. Está muy muy bien escrito el episodio. Es como que a pesar de que es griterío todo el tiempo y mucho detrás de escena de producción, es como divertido de ver. No sé si le va a ganar, por ejemplo, a Game of Thrones.
No creo que tenga chance de ganar ni a Mr. Robot ni a...
No, porque aparte es que es como bastante simple, digamos, a comparación de los otros, pero está muy bueno. Uh-huh. Además que sea de la cadena Lifetime, que no es una cadena muy, muy conocida, sí, con mucha plata, digamos. Así que bueno, vamos a ver este domingo quién gana. Nosotros nos despedimos. Vamos a estar ahí ruteando por Game of Thrones, sí, supongo. Y nos pueden encontrar en @seriesenbici, en @seriesenrenoblack, en Instagram o en las redes sociales de Radio Bicicleta. Nos vemos.
Nos vemos.
Siento que al final cada llamada fue guionada para nada más. Oír de mis labios tus palabras y mentiría, mentiría más. Si preguntaras yo te diría, te diría. Life, brother.